Toltecatl, un espacio que se dedica a cobijar a la palabra, pero sobre todo a entender el buen vivir cerámico de cualquier creador. Soy Lizeth Hernández Ábalos, bienvenidos a este espacio arcilloso. Bienvenidos sean ustedes por primera vez a este espacio arcilloso. Soy Lizeth Hernández Ábalos, estudiante de Artes Visuales por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. El día de hoy me da mucho gusto comenzar este proyecto llamado Toltecatl, que habla especialmente de cerámica mexicana y en un formato como lo es el podcast, que es tan ameno. Este tiene como misión crear desde la virtualidad un punto de encuentro donde los ceramistas, diseñadores, artesanos y especialistas en cerámica puedan hablar, reflexionar, discutir y nos aporten conocimiento de este exquisito arte que es la cerámica. El día de hoy tenemos como tema cerámica prehispánica, una pista importante para conocer nuestro pasado. Y como invitado, tenemos a Félix Ayurnamat. Él es artista plástico, etnólogo, creador cultural. Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ha realizado estudios también de etnología y una maestría en el posgrado de artes. Es miembro fundador del Festival Arte de la Tierra, taller de exploración visual, Laboratorio de Arte en el Paisaje y Gimnasio de Arte y Cultura. Desde 2016, brinda el taller de arte háptico para personas con debilidad visual o ceguera en el ADEI. Colaboró 17 años en el taller infantil de artes plásticas de la UNAM, impartiendo cursos de capacitación a asesores y talleres para niños. Ha realizado proyectos en comunidades indígenas ñañús, zapotecas del Istmo, nahuas de Tlaxcala y purépechas de Michoacán. Con esta breve introducción, les dejo el capítulo. Disfrútenlo. Félix, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, en este tu espacio.
Muchísimas gracias por invitarme, Liz. Es un gusto y un saludo a todos los que te van a escuchar y van a escuchar este programa. Mucho éxito en tu proyecto.
Bueno, vamos a empezar con una pregunta que a mí se me hace muy, hasta un poco chusca, que es, ¿de qué manera te acercas a la cerámica y cómo acercas a los otros?
Muy bien, como toda experiencia sensorial, lo que tienes que hacer es atraer con alguno de los sentidos. En este caso, la cerámica, debido a sus cualidades, que son más físicas, el primer motivo que te puede atraer sensorialmente es la vista. Las formas y los colores van a ser lo que va a llamar la atención en primera instancia del espectador. Formas orgánicas, sinuosas, seductoras para el ojo, que le inviten a recorrer, ahí va a estar presente el espectador. Y obviamente colores muy llamativos, los primarios, te lo van a acercar fácilmente.
No, muy, muy interesante, aparte porque la cerámica es muy espacial, ¿no? Entonces, creo que en estos tiempos que estamos tan distanciados de ella, el tener la experiencia de la cerámica ya es como un privilegio, pero sí estoy muy de acuerdo que te atrapa, ¿no? Hasta es, hasta tiene como una poética que a mí me pareció muy interesante cuando me acerqué a ella, que se construye a través de estos cuatro elementos, ¿no? O sea, el aire, el fuego, el agua, ¿no? Y sí, cómo cada elemento se va controlando. Oye, cuando era niña, en algún momento el Museo de Antropología a mí me parecía muy aburrido, pero porque siento que mis profesores no tenían la manera para acercarme a ella. Y yo en algunas ocasiones he acudido contigo al Museo de Antropología y para mí ha sido algo nuevo. Me gustaría que platicaras un poquito de eso, sobre cómo es que llevas a las personas al Museo de Antropología.
Muy bien. Creo que es un punto muy importante lo que hablabas, sobre que a veces resulta aburrido ir a algún museo, no solo el de antropología, pero muchas veces resulta aburrido o tedioso debido a que obligan, que es un compromiso que tienes que hacer, entonces no hay mucha iniciativa. Y el gran problema no es solo que te obliguen, sino que no vas acompañada con alguien que le atrape, le llame la atención. Los maestros deberían acompañar a los alumnos para disfrutar de esa experiencia y compartirla. Siempre compartir va a ser mucho más interesante que por ir por obligación. Y bueno, en el caso mío, pues hay piezas que siempre me han gustado. Hay obras que siempre me han gustado de todos los museos. Acercarme a ellas poco a poco, continuamente me van y me brindan la ventaja, la posibilidad de aprender más sobre mí. También de las obras, pero sobre todo sobre mí. Entonces, reencontrarme con esas piezas va a ser nuevamente descubrirme. Y quiero compartir esa experiencia con otras personas. Por eso invito o hago estos recorridos para que alguna pieza de todos los museos que visitemos sea simbólica o significativa para ustedes. Que ustedes puedan decir en 10 o 15 años, esa pieza me hizo pensar sobre mi problema de ese momento o sobre quién soy, o me dio una pauta para pensar una respuesta de dónde me debería dirigir. Y si se vuelven a encontrar esa pieza en un futuro, o si es como su piedra de toque que tienen que irla a visitar constantemente para redescubrirse, qué mejor.
Oye, ¿y si vamos solos? O sea, si no vamos con alguien acompañado, ¿tú cómo crees que sería la manera ideal para acercarte a una pieza arqueológica? Porque siento que las piezas arqueológicas tienen como un doble discurso, ¿no? Tienen como esta carga histórica, pero también tienen como esta experiencia estética, ¿no? A veces le damos como más sentido al histórico, pero ¿tú cómo crees que sería eso?
Yo creo y considero que es indispensable verlas como piezas, lo que son, piezas artísticas. El contexto social e histórico es importante, pero como todo ser sensible, no todos tenemos los mismos bagajes históricos. Pueden llegar extranjeros, pueden llegar personas de otros siglos posteriores, y lo que van a encontrar es un objeto estético, un objeto artístico. Y esa es la primera aproximación que debemos tener. Cuando entremos a un museo con piezas arqueológicas, debemos dejarnos llevar por esa sensibilidad, por todo nuestro bagaje histórico, por nuestros procesos históricos de vida, y llevarnos a la que nos guste, a la que nos atrape, a la que nos esté señalando y nos diga, ven, ven, porque te tengo que decir algo.
Claro, y eso es muy bonito, ¿no? A veces, como el que te atrape una pieza, habla muy bien del creador, ¿no? A pesar de que tenemos tantos años de diferencia, ¿no? Creo que eso es una manera, o sea, otro punto de vista, ¿no? Cuando te acercas un poquito más a las artes y ya te dedicas a crear, el tener esa distancia, ¿no? Con la historia sí te hace como ser empático, ¿no? Que esas piezas ya existían. Aparte, algo que me gusta mucho a mí de la cerámica es que es como el arte que siempre ha acompañado al hombre, ¿no? Desde que aprendió a cultivar, ¿no? Y ha estado paso a paso.
Ahorita que lo mencionas,
dime.
Lo mencionas, es muy importante porque sí, el boom de la cerámica se da a partir de que nos volvemos sedentarios, que empieza los cultivos. Pero aún antes del cultivo había muestras de cerámica muy interesantes. Hace 25.000 años encontraron los primeros vestigios ya comprobados de que el hombre, aún cuando era nómada, estaba construyendo representaciones humanas de cerámica. El principal yacimiento se encuentra en la República Checa. Y estamos hablando casi 13.000 años antes de la aparición de la agricultura.
Oye, eso es muy fuerte. Yo no sabía eso.
Sí.
Oye, y hablando como de esta antigüedad y sabiendo que México tiene como una tradición muy fuerte en esta cuestión de tradición, ¿tú crees que para la cerámica mexicana ahora sea importante la tradición? Y te quería preguntar si conoces algunas producciones que conserven como esta manera de producir.
Bueno, sobre producciones actuales que se alimenten tanto de técnicas como de elementos visuales prehispánicos, pues sí, la mayoría de los procesos tradicionales de los estados, como el Estado de México, la misma Oaxaca, básicamente el sureste, rescatan muchísimo su tradición de cómo bruñir, cómo separar el barro, incluso a veces, bueno, los procesos que yo conozco sí resultan un poco extraños, porque para cernir el barro siguen utilizando el método de golpear y destruir las piedras de barro, hasta pulverizarlas, o incluso ponerlas en la calle para que los autos que pasen vayan pulverizándolo más. Son procesos muy sencillos, muy simples. Y bueno, en cuanto a lo formal, pues sí. Iconográficamente, la mayoría de la cerámica tradicional mexicana rescata todos los elementos. Desde estos elementos muy sincréticos, como son los árboles de la vida, pero que no dejan de tener muchísimos fundamentos, arraigos, extracciones del mundo indígena prehispánico, hasta las que son realmente todavía piezas que se siguen trabajando formalmente, idénticamente a lo que eran los prehispánicos. Afortunadamente también nos han quedado muchísimos más vestigios de sellos y moldes prehispánicos, y los artesanos siguen reproduciéndolos.
Órale, no sabía que seguían utilizando con los
sí, moldes. Muchas de las piezas que están en subasta luego en las galerías no son falsificaciones, no llamemos falsificaciones, son reproducciones a partir de moldes originales. Todavía en los años 70 y 80 era muy común que en Teotihuacán te vendieran piezas originales teotihuacanas. Estaban sacadas de un original, un molde original teotihuacano, pero las piezas eran recientes.
Sí, como esta lógica, ¿no? De los grabadores antes, ¿no? Que justamente cortaban las placas para que no se siguieran reproduciendo.
Sí.
Bueno, y ahorita que estaba leyendo tu increíble trayectoria, a mí me tocó la época cuando te fuiste a Ixtepec, en Oaxaca, y andabas por allá. ¿Sí? Y mencionaste alguna vez que en Ixtepec ya no había tradición alfarera. Y eso me, como que dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué, no? O sea, me pregunté eso. Pero sobre todo, la razón por la que tú te fuiste fue de una manera de maestro. Cuéntanos sobre eso, porque siento que la gente debería de escucharlo.
Sí, es muy interesante este tipo de procesos que se están dando en México y en otras partes del mundo. Desafortunadamente, el progreso, el desarrollo de las comunidades hacen que sus necesidades o sus expectativas de vida idealicen situaciones o posibilidades ajenas a su cultura. Entonces, te pondré el caso de Ixtepec. Ixtepec era un pueblo muy similar a todos los del Istmo. Tenía su tradición de textiles, de bordados, de cerámica, de producción de alimentos artesanales, dulces. Pero el tren, a principios del siglo XX, vino a transformar todo. Lo convirtió en un centro muy importante de mercado. Una de las estaciones del tren quedaba ahí en la ciudad de Ixtepec. Entonces, muchos de los habitantes pasaron de producir artesanías o agricultura a ser comerciantes. El desarrollo cultural fue creciendo, bueno, el desarrollo económico fue creciendo, y así la mayoría de los habitantes pasaron a formar parte del sector comercial, olvidándose de los procesos artesanales. No así los pueblos que están alrededor, pegados a ellos, que como no tenían estación de tren, tenían que seguir dependiendo económicamente de sus tradiciones de antaño. Entonces, agricultura, ganadería y producción artesanal. Por ejemplo, en Ixtepec ya no se produce casi nada de objetos artesanales. Uh-huh. ¿Mm? Son contadas personas, no estamos hablando de un gremio. Pero al lado, a 2 kilómetros, en Iztaltepec, encontramos una gran producción de cerámica. Están produciendo en cantidades increíbles, incluso exportando. ¿Por qué se dio esto? Por eso, por las razones. Cuando el comercio, cuando el tren acabó a finales de los 90, la ciudad cayó, decayó totalmente. Y toda esa población que se cae al comercio se tuvo que dedicar a los servicios. Y ahora gran parte se dedica a ser maestro o militar, porque una de las bases más grandes del ejército mexicano del Istmo se encuentra ahí en Ixtepec. Entonces, eso atrae más los servicios.
Entonces, ahora los jóvenes de Ixtepec, o sea, ¿tú crees que están interesados en seguir produciendo, o sea, bueno, de tener como esta tradición alfarera? ¿O tú crees que sea rescatable? Porque existen casos como el gran mencionado en, ¿cómo se llama? En el norte.
En Chihuahua.
Casas grandes, creo.
Exactamente, Paquijimé, que ahí están retomando toda una serie de familias, incluso todo el pueblo, rescatar la tradición de la cerámica de Oasis América. Yo creo que sí hay suficiente, bueno, retomando la pregunta que me habías hecho, ¿por qué fui allá? Porque allá se abrió una escuela de artes. Uh-huh. Es increíble que en un lugar donde se genera tanta cultura musical o de danza, también artes plásticas, pero sobre todo musical, no existiera una escuela de música. Entonces, uh-huh, se acaba de fundar una escuela de música que está con el objetivo de crear una formación mucho más consolidada a todos estos jóvenes que tienen inquietud por las actividades creativas. Y uno de los objetivos también es rescatar las tradiciones artísticas de la zona. Y una de ellas es la cerámica. Y afortunadamente sí se encuentra material allá. Hay una gran tradición tradicionales de cerámica también allá. Y se puede rescatar perfectamente. Solo es cuestión de que vean que no todo debe ser cuestión de dinero, sino también de la exploración y de las posibilidades de demostrar y mostrar al mundo su cultura y su identidad. Porque a veces lo que más mueve, por ejemplo, en los otros pueblos, es cuánto puedes obtener de eso. Entonces, es la separación que siempre hemos tenido entre la producción cultural que quiere generar recursos y la producción cultural que solo es para expresar las emociones, sentimientos o ideas que uno tiene.
¿Tú crees que cuando no se aprecia demasiado la cerámica, porque siento que es un tema que en general, cuando ya estás en artes, bueno, cuando estás estudiando artes, no es tan mencionado, ¿no? O sea, se habla de esculturas, se habla de pinturas, se habla de grabado, pero en muchas escuelas, o sea, por ejemplo, en la FAD, no hay como, o sea, es poco común que la gente se dedique como a la cerámica, ¿no? Y bueno, y que produzca. Pero a lo que voy es que, ¿tú crees que el hecho de no saber nuestra riqueza o lo que tenemos, las producciones estén destinadas como a esta idea de folclore y se esté como desperdiciando como estas ideas? O, bueno, no desperdiciando, pero sí fugándose. O sea, me suena como mucha fuga de cerebros.
Sí, definitivamente tenemos ese problema, Liz. Uh-huh. Por una serie de elementos culturales que nos son ajenos, se ha creado la idea de que las artes son para cierto sector social de la población. Uh-huh. Y que ciertas artes están dedicadas para ciertos grupos sociales. Entonces, desgraciadamente, hemos metido a este gran campo de las artes que es la cerámica ya sea de las escuelas universitarias o la cerámica tradicional que llamamos artesanía, como eso, como un subart, y no es cierto. Toda la cerámica, que tiene las cualidades estéticas y formales, es arte. Entonces, cuando uno llega a la escuela de artes, o quiere ser pintor o quiere ser fotógrafo. Sí. Hay pocos, pocos alumnos que conocen que hay litografía y mucho menos que la cerámica forma parte de las actividades creativas de la escuela de artes. Entonces, sí, yo creo que falta mucha formación en el bachillerato e incluso en la secundaria de formación artística para que las personas, los estudiantes, conozcan toda la amplitud de recursos que tiene uno en el arte.
¡Ay, qué fuerte! Y ahorita que, bueno, que estamos en pandemia y, o sea, que no quería tocar el tema, pero siento que es importante porque sí marca como un acercamiento hacia las artes, ¿no? O sea, el arte pues tiene como esta triangulación que todos conocemos, que es pieza, artista y espectador, ¿no? O sea, que sin ninguna de estos elementos no habría como esta relación, ¿no? O sea, esta comunicación. ¿Tú crees que en pandemia podamos conocer de cerámica? O sea, personalmente.
Yo creo que en mi experiencia durante la pandemia ha sido más fácil acceder a más contenidos artísticos, a más obras. Yo considero que más bien es encontrar el precursor que te lleve a buscar los contenidos artísticos. Sí, definitivamente nunca te va a llegar el billete ganador de la lotería en la mano. Así es el arte. Ajá. Tú tienes que buscarlo. Tienes que encontrar un sueño, una aspiración, un póster, una foto que te diga, ah, mira esto, voy a seguirlo buscando. Y creo que para bien y para mal, el tiempo excedente que ahora tenemos al estar en casa nos permite enriquecernos visualmente más.
Qué bonito. Sí, la distancia nos ha pegado a todos, ¿no? Pero también tiene cosas positivas, ¿no? O sea, se han abierto más espacios, ¿no? Ay, pues, muchísimas gracias por venir. Yo estaba muy emocionada de que vinieras, porque aparte, pues, ha sido mi maestro toda la vida, entonces, me alegra mucho que estés, aparte del primer capítulo.
No, pues, muchas gracias, Liz, por invitarme. Para mí también es un gusto siempre poderlos apoyar, hablar con ustedes, porque ya teníamos rato de no hablar.
Sí, ya tenía rato.
Y ver que estén...
Pues bueno, me vean.
Y produciendo arte.
Sí, que eso es lo más importante, seguir produciendo desde la distancia, por lo menos, ¿no? Pues bueno, así es. Me da mucho gusto que nos hayan escuchado y que hayan escuchado al grandísimo Félix. Esto es todo por nuestra parte. Nos vemos.
Hasta luego.